Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Una caída, creo que no siempre es un fracaso. Y es el título que le he dado a este mensaje que Dios me ha dado para transmitirles. Un joven tuvo un amigo al cual en un momento dado de su vida le dio prestado 500 pesos con la promesa de que se lo iba a devolver lo más pronto posible. Pasaron los días, los meses, los años y el deudor no se aparecía, ni noticias de él. Así que el muchacho, preocupado porque su amigo no se aparecía y ni siquiera le enviaba recados para comprometerse con la deuda, acudió a su padre y con mucha vergüenza le dijo a su papá lo que había sucedido, pues era un dinero que su padre le había dado para que lo administrara. Y si no sé cómo cobrárselo, porque el problema es que no tengo ningún recibo que respalde la deuda. Y el padre le dijo, no te preocupes, eso es muy fácil de resolver. ¿Pero cómo? Preguntó el muchacho. Primero, no sé ni dónde vive. Es mi amigo, pero no sé dónde vive. Y segundo, no tengo nada que demuestre que él me debe. Y el padre le dijo, bueno, ¿tienes alguna manera de comunicarte con él? Le dijo, sí. Muy bien, pues envíale un recado y dile que necesitas urgentemente los 1,000 pesos que te debe. Y el muchacho dijo, papá, no son 1,000, son 500. Tú dile que son 1,000. Seguramente él te va a contestar y te va a decir, no son 1,000 los que te debo, son 500. Y entonces tú tendrás un respaldo para probarle que te debe. Sabio consejo. ¿No creen que un padre como este, terrenal, que aconsejó a su hijo, fue lo suficientemente inteligente para ayudar a su hijo? Posiblemente ustedes dirán sí. Ahora imaginémonos a nuestro Padre Celestial, al Creador que nos dio la vida, al Dios que usted y yo adoramos, al que le venimos a tributar alabanzas, al que clamamos cuando estamos en necesidades, ¿qué no podrá hacer por nosotros? La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Y eso lo vemos a través de la historia y a través de la naturaleza, a través de la creación. Podemos ver que para Dios no hay nada imposible. Pero lo cierto es que cuando nos vemos delante de problemas, y estos problemas son de carácter espiritual, o de cualquier otra índole, posiblemente. Nos preocupamos, nos angustiamos, se nos va el sueño, se nos va el gozo. Nuestro rostro refleja lo que estamos viviendo y sintiendo en ese momento. No debemos olvidar, hermanos, que tenemos un Padre amoroso y sabio y perfecto en la solución de cualquier problema. No olvidemos eso. Por eso he tomado el pasaje de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Dice la Biblia, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Podemos notar en este pasaje una confianza tremenda en el apóstol Pedro. Pero el Señor sabía lo que había en su discípulo. Tomando este pasaje y tratando de explicarlo en una frase o en una idea, encuentro que el Señor predice la negación de Pedro, la futura negación de Pedro, no sin antes recordarle a su amado discípulo que él está dispuesto a ayudarlo ante los ataques de Satanás. Ante cualquier situación, Dios le dice a Pedro: yo estoy allí, ahí estaré, dispuesto para socorrerte, dispuesto para prestarte la ayuda que tú necesitas. ¿Cuántas veces nos vemos nosotros inmersos en nuestra propia confianza de que podemos hacer tal o cual cosa? De esa idea, puedo encontrar una lección para usted y para mí. El Señor conoce nuestras fortalezas, pero no niega nuestras debilidades ante las acechanzas de Satanás. Es decir, el Señor no se detiene a contemplar nuestras fallas, nuestros errores, porque los tenemos a diarios. Él sabe que tenemos errores a diario. Él sabe que le vamos a fallar en cualquier momento. Es lo que mira, es lo mejor que hay en nosotros. Es lo mejor que hay en usted, es lo mejor que hay en mí. Y este pasaje nos ilustra perfectamente eso. ¿Qué es lo que el Señor puede hacer por nosotros, por usted y por mí, al conocer que somos débiles ante muchas circunstancias? ¿Qué es lo que Él puede hacer? Usted podrá decir: Él puede hacer todo. Efectivamente, Él puede hacer todo. Pero en base a este texto, ¿qué es lo que Él puede hacer? Lo que podemos observar en este pasaje son tres verdades que nos ayuden a pensar no tanto en lo débil que somos, sino en lo fuerte que podemos ser en el Señor. Porque podemos sentirnos débiles ante muchas circunstancias y no tener el valor, por decirlo de alguna forma, de levantarnos. Lo que tenemos que hacer es eso. Que esto nos ayude a comprender que es verdad que somos débiles, pero que en el Señor podemos ser fuertes, muy fuertes. Que cada uno de nosotros esté consciente de que en esta lucha espiritual no estamos solos. El Señor está con nosotros. Es una verdad que encontramos en la Escritura siempre. El Señor está con nosotros. Nuestra pregunta fue: ¿qué puede hacer el Señor por nosotros ante nuestras debilidades? Pues lo que yo encuentro aquí, en primer lugar, es que Él nos advierte del inminente peligro al que estamos sujetos. Y encuentro la advertencia de ese peligro. Dice el versículo 31: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el versículo 33 y 34 que nos habla propiamente de la predicción que el Señor hace a Pedro de que lo va a negar. Y lo va a negar tres veces. El Señor es muy preciso al decirle a Pedro las veces que va a negarlo y en lo que va a suceder antes que lo niegue. El Señor conoce nuestra naturaleza y conocedor de la naturaleza de sus discípulos, particularmente de Pedro, se toma el tiempo para advertirle de este peligro. Se toma el tiempo para decirle a Pedro que no confíe en él, que desvíe su mirada de su propia confianza. Pedro, dice la Biblia, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor. Es lo que la Escritura declara aquí. Y el Señor le advierte expresamente a él, a los discípulos, de este inminente peligro. Y esta advertencia procede de la boca del Señor. Pudiéramos dudar, hermanos, si esta advertencia procediera de un ser humano, de un desconocido. Pudiéramos dudar si incluso desde aquí pudiera yo hacer una advertencia para ustedes. Ustedes tendrían toda la razón de dudar de mí. Pero la advertencia procede de la misma boca del Salvador de nuestras vidas. Y por eso Pedro tenía que ponerle atención. Por eso usted y yo tenemos que ponerle atención. Porque procede de la boca del Señor, quien enfatiza la seriedad del peligro. Dice la Escritura allí: dijo también el Señor. Lucas está escribiendo y está narrando y está diciendo, guiado por el Espíritu Santo: Simón, Simón. Esta expresión, hasta donde mi entender me alcanza, es la única vez que aparece en la Escritura, particularmente en el Evangelio de Lucas. Es la única vez que está registrada esta expresión de Simón, Simón. Muchas veces encontramos Simón Pedro o Pedro simplemente, pero es la única vez que pude encontrar esta expresión. Ninguno de los otros evangelios la narra. Todos hablan de la negación de Pedro, pero como dije, hasta donde puedo comprender lo que la Biblia enseña, es la única vez que encuentro que aparece esta expresión. Y surge una pregunta: ¿por qué el Señor llama a Pedro con este énfasis? ¿Por qué su nombre tiene que ser repetido? ¿Alguna razón habrá? ¿Alguna razón tuvo el Señor para enfatizarlo? En la Biblia encontramos por lo menos otras 6 ocasiones, aparte de esta, en la que se menciona a alguien por su nombre de manera repetida. Por ejemplo, en Génesis 22, versículo 11, Dios llamó a Abraham por su nombre 2 veces. Y si usted recuerda aquel evento, Abraham va al monte Moria a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y está justo en el momento para ofrecerlo en sacrificio cuando el ángel de Jehová, el ángel de Dios, da voces desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. Algo quería decirle Dios a este hombre. Otro caso es el que encontramos en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 46, versículo 2. Jacob se ha enterado de que su hijo José vive y va a descender a Egipto. Y antes de hacer eso, lo que él hace con su familia es ofrecer sacrificios a Dios. Y allí escucha una voz que le dice: Jacob, Jacob, vas a ir, pero vas a volver a esta tierra. Otro caso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 4, de Moisés. Aquella visión que Moisés tuvo cuando vio una zarza ardiendo y esta no se consumía. Y cuando él quiso avanzar, escuchó una voz que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Moisés, Moisés. Otro caso es en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. El joven Samuel, a los pies del sacerdote Elí, y estaba en el templo ministrando. Por 4 ocasiones escuchaba que alguien lo hablaba. Y la Biblia dice que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Samuel no conocía la voz de Dios. No la había escuchado jamás. Y aquella noche, por 4 ocasiones, Dios lo llamó y la última vez le dijo: Samuel, Samuel. Otro caso lo encontramos en Lucas 10:41. El Señor Jesucristo, en un momento de su ministerio, pasa a la aldea donde vivía Lázaro con sus hermanas. Y como todos buenos anfitriones, luego había que preparar alimentos para los visitantes. Y el Señor llamó a una de ellas diciéndole: Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres. Su hermana María había escogido la mejor parte. Se había puesto a los pies del Señor para escucharlo. Y el último caso que encontramos en la Escritura, aparte del que hemos mencionado aquí en Lucas, es en Hechos 9, versículo 4. El caso de Saulo de Tarso. Va camino a Damasco a prender a los cristianos con autoridad. Y ahí en el camino se encuentra con el Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algo tiene que decirnos la Escritura cuando enfatiza el nombre de estos personajes. Algo tiene que enseñarnos la Biblia respecto al por qué el Señor le dijo: Simón, Simón. En todos los casos encuentro que Dios iba a darles un mensaje importante para ellos. Y es el caso que Lucas nos presenta. Dios va a despertar la conciencia de Pedro. Va a hacerle notar que hay un peligro al cual él se va a enfrentar. Y debe estar preparado. Por eso creo que la expresión esta nos ayuda a comprender ese énfasis que el Señor da a la seriedad de este peligro. Pero esta expresión de advertencia que sale de la boca del Señor y quien señala la seriedad de este peligro, también señala la debilidad de Pedro o del creyente. Me pregunto, hermanos, y tal vez usted también se pregunte, ¿por qué le llamó Simón, Simón? ¿Por qué Simón y por qué no Pedro? ¿Qué razón tendría el Señor para enfatizar el nombre de Simón? Si analizamos las Escrituras y revisamos con cuidado, encontramos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 42, el Señor le había cambiado el nombre a Simón. Cuando su hermano Andrés lo encontró y lo llevó al Señor, el Señor lo miró, dice la Biblia, y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ya no te llamarás así, ahora te llamarás Cefas, y quiere decir Pedro. Eso me llevó a preguntarme, ¿por qué entonces Simón y por qué no Pedro? Si casi al momento de al principio de su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo le cambia el nombre. Y en este evento de Lucas estamos ya a los últimos días de su ministerio. Algo tenía que decirle el Señor. Y quizás con esta expresión, el Señor estaba no solo enfatizando la seriedad del peligro, sino también la vieja y débil naturaleza de Pedro. Aquel hombre que confiaba en sí mismo, que confiaba en sus fuerzas, que confiaba en sus capacidades. El Señor le estaba señalando no solo que había un peligro latente para él, sino también le estaba señalando posiblemente su vieja naturaleza, su debilidad, que se hacía presente a cada instante de la vida de Pedro. Y esa naturaleza iba a salir a flote poco antes de que el Señor fuese crucificado. Encontramos allí en la Escritura muchos datos que los mencionaremos más adelante. Todos los creyentes, creo yo, al igual que Simón, Simón, o al igual que Pedro, estamos expuestos al mismo peligro. A ese peligro que enfrentaron los discípulos del Señor. Esos hombres que estuvieron dispuestos a dejar todo por seguir al Salvador. A esos hombres a los cuales el Señor, con una sola palabra, los persuadió para que dejaran todo y lo siguieran. Interesante dato que podemos encontrar en la Biblia. Por lo tanto, esta advertencia también es para nosotros. Hay un peligro que nos acecha a diario. Hay un peligro que está ahí latente, a la puerta, acechándonos. Y en cualquier momento puede hacerse presente en nosotros. La advertencia del Señor no solo procede de su boca, sino que tiene un objetivo específico. Dice allí la Escritura: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Os ha pedido. ¿Quién? Dice la Biblia, Satanás. Así que el objetivo específico es el apóstol Pedro, como vemos aquí en la Escritura. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué a Pedro lo señaló principalmente el Señor? Quizás porque era el primero en hablar. Quizás porque era el primero en actuar. Quizás porque era el primero que estaba presto para defender a su Señor. Podemos recordar aquel evento en el huerto de Getsemaní cuando el Señor es arrestado. ¿Quién fue el primero que salió al frente? Pedro. Sacó su espada. La Biblia dice que le voló la oreja a un soldado. Él estaba presto para eso. Quizás por eso Satanás iba a ir sobre Pedro. Y por eso el Señor habla principalmente a Pedro. O quizás porque sería el primero en sucumbir a la tentación del diablo. Los versículos 33 y 34 nos dicen eso. Y el Señor, él le dijo, Señor, hablando Pedro al Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No me importa sufrir absolutamente nada por ti. Pero las sabias palabras del Señor son las siguientes. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces. Y noten lo último, que me conoces. No era un evento en el cual Pedro simplemente no iba a hacer nada por el Señor a solas. Lo iba a negar públicamente. Y lo iba a negar tres veces. Y la Biblia nos da cuenta de esas ocasiones en las que Pedro dijo, no conozco a tal hombre. Quizás por eso el Señor le habló principalmente a Pedro. Si tomáramos esta porción de la Escritura de la negación de Pedro, pudiéramos usted y yo condenarlo, juzgarlo por haber negado al Señor. Pero es posible que usted y yo, quienes estamos aquí, en alguna ocasión de nuestra vida, hemos negado al Señor. En algún momento de nuestra vida hemos negado al Señor. Y si esto es así, entonces hagámonos estas preguntas. Cuando eso ha llegado a nuestra vida, ¿por qué lo he negado? ¿Por qué lo he negado? Tal vez fue por miedo, tal vez fue por la presión del grupo, o por otra circunstancia puede ser posible. Hay que preguntarnos por qué hemos negado al Señor en alguna ocasión de nuestra vida. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ante quién lo he negado? Recuerden que Pedro negó al Señor públicamente. Lo habían señalado y le habían dicho, tú eres de ellos. Tu hablar te delata. Y Pedro había dicho, te equivocas. No conozco a tal hombre. No sé ni quién es. ¿Ante quién lo he negado? Puede ser que haya sido delante de los compañeros de trabajo. Puede ser que haya sido delante de los propios familiares nuestros. Delante de los compañeros de estudio, delante de los vecinos, yo no sé, solo usted lo sabe. Y yo sé mi parte. Y la última pregunta que tenemos que hacernos, ¿para qué lo he negado? ¿Para qué lo he negado? ¿Cuántas historias encontramos o escuchamos más bien de los jovencitos y que quizás en un momento de nuestra vida usted y yo pasamos por ese momento? Cuando niegan al Señor por la presión del grupo, para hacer aceptados, para no ser criticados, para no ser humillados. Entonces no tendríamos ninguna autoridad para recriminarle a Pedro el por qué él negó al Señor Jesucristo. Y no tendríamos ninguna autoridad para señalar a otro hermano que negara al Señor, cuando tal vez nosotros nos hemos visto en la misma situación. Creo que cuando Pedro dijo las palabras del versículo 33, que él estaba dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino incluso a la muerte por su Señor, él hablaba en serio. Él lo decía de corazón, porque era lo que él sentía en ese momento. Y quizás nosotros hacemos lo mismo, pero es posible que él no entendía su propia debilidad. Por eso el Señor tiene que señalarla. Y así sucede con cada uno de nosotros. No entendemos muchas veces nuestra propia debilidad. Yo tengo una expresión muy personal y a veces digo que ni yo mismo me conozco, porque no sé cómo voy a reaccionar ante cualquier situación. A lo mejor en una situación da X a reacciono molesto, o tal vez en otra situación que debía molestarme reacciono muy quietamente. Por eso creo que yo mismo no me conozco. No conozco mis propias debilidades, o no las quiero aceptar, tal vez. Esta advertencia entonces nos debe hacer pensar que no somos fuertes y que tenemos que escuchar y aceptar la advertencia del Señor. Pero ese objetivo específico no solamente era Pedro, eran también los demás discípulos. El pronombre personal que aparece ahí, he aquí Satanás os ha pedido, incluye a los demás discípulos. Todos ellos no solo serían sometidos a diversas pruebas, sino que en algún momento de su vida la Biblia nos declara las flaquezas que tuvieron. Podemos pensar en aquel momento que Marcos nos dice en el capítulo 14, versículo 50, cuando el Señor es arrestado. La Biblia dice allí, entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Todos huyeron. Flaquearon entonces. Tuvieron un momento de debilidad. Quizás tuvieron miedo. No lo sé. ¿O por qué no recordar a Tomás? El Señor había estado en Jerusalén Y en un momento dado los judíos querían prenderle para apedrearle, y el Señor, dice la Escritura, se traslada al otro lado del Jordán. Y estando allí le llega la noticia, dice el Evangelio de Juan, que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y todavía la Biblia dice que el Señor se quedó 2 días más después de recibir aquella noticia. Y después les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea otra vez. Y los discípulos comenzaron a decirle: Señor, pero los judíos quieren aprenderte, quieren causarte daño, y todavía así nos dices que volvamos. Y Juan 11:16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Lo mismo que Pedro decía: vamos. No importa si nos toca morir por él, vamos todos. Y lo cierto es que cuando Tomás vio al Señor resucitado, no daba crédito a lo que estaba viendo. No creía que era el Señor. Y cuando el Señor fue crucificado, la Biblia dice que sus discípulos, ni sus luces, no estaban. Por lo menos, no todos, solo estaban de lejos. Así que creo que la advertencia, hermanos, es también para nosotros. Porque todo lo que hagamos, no lo hagamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. No hay duda de que podemos amar al Señor con sinceridad. Nadie puede dudar de usted y nadie puede dudar de mí cuando decimos que amamos a Jesucristo. Lo podemos amar con sinceridad, pero le fallamos cuando confiamos en nuestras propias fuerzas. Cuando creemos que podemos en nuestras propias fuerzas. Si atendiéramos la advertencia del Señor, creo que nos ahorraríamos muchos dolores, mucha vergüenza. Así que la primera verdad que encuentro allí es la advertencia ante el peligro. ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros? Él no solo advierte el peligro, sino también la causa del peligro. La segunda parte del versículo 31 dice que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Creo que detrás de todo efecto hay una causa. Detrás de todo resultado hay algo, un proyecto que se inició y solo vemos el efecto. Y la causa de ese peligro es nada más y nada menos que el interés de Satanás que tiene sobre los hijos de Dios. Él está interesado en los creyentes. He aquí Satanás os ha pedido. Y este interés de Satanás tiene un alcance presente. Porque el interés de él, hermanos, no solamente era el plan y la vida del Señor Jesucristo, sino aún la vida de sus seguidores. Vemos a través de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, este embate satánico. Satanás, a costa de lo que sea, ha querido destruir el plan de Dios. Y la única manera que él cree que puede hacerlo es tratando de causarle daño a Cristo. Tratando de causarle daño a sus discípulos, a los creyentes, a usted y a mí. Él ha tratado de impedir desde los tiempos antiguos que el Mesías naciera y que incluso fuera a la cruz. Él estaba interesado en acabar con el testimonio de los discípulos del Señor. Su labor es esa. Su labor es impedir que estos hombres que habían dejado todo por el Señor lo siguieran fielmente. Él estaba interesado en acabar con el testimonio de ellos. Podemos recordar el evento cuando condujeron al Señor a la casa del sumo sacerdote. Ahí va Pedro. Va detrás. Quizás ocultándose en las sombras de la noche. Y la Biblia dice, en este mismo capítulo donde estamos entrando este mensaje, en el versículo 54, que Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Creo encontrar aquí una razón para decir que Satanás había comenzado a ganar terreno en la vida de Pedro. Solo de lejos Pedro estaba mirando esa escena. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando usted y yo seguimos al Señor de lejos por cualquier causa, puede ser que de lejos solo observemos el crecimiento o el desfallecimiento de la obra de Dios y no nos queremos involucrar. Puede ser que de lejecito solamente estemos considerando la vida cristiana, lo que implica. Y cuando eso sucede, hermanos, Satanás está ganando terreno en nuestras vidas. Lo había comenzado a hacer en la vida de Pedro. Pero no solo tiene un alcance presente, tiene un alcance futuro. Creo sinceramente esto, que este os ha pedido, que dice la Escritura allí, incluye a los creyentes de este tiempo. Nos incluye a nosotros, a los que amamos al Señor. La actividad y el poder de Satanás no ha cesado. Todavía está presente y no cesará hasta que Dios le ponga un fin, hasta que Cristo venga por nosotros. Hasta entonces cesará esa actividad, a lo menos para nosotros, no así en la tierra. No hay un solo creyente que día tras día puede escapar de los ataques del enemigo. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Qué hermosa declaración que hace el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura! Nuestra fortaleza viene de Cristo Jesús, no de lo que somos ni de lo que tenemos. Debemos fortalecernos entonces en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego agrega, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una vez más, no es en nuestras fuerzas, hermanos, es en las fuerzas del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En nueve palabras puedo decir, toda la fuerza del mal está contra los creyentes. Toda la fuerza del mal. No hay un minuto, no hay un instante en nuestras vidas que las fuerzas del mal no estén en nuestra contra. Esa es la labor de Satanás. Por eso creo que tiene un alcance futuro. Estoy hablando desde el momento en que la Biblia está registrando este evento. Tenía un alcance presente los discípulos del Señor en ese momento, pero también tiene un alcance futuro y nos ha llegado a nosotros. La causa de este problema no solamente era el interés de Satanás, porque puede haber un interés, pero sin un propósito definido. Y Satanás tiene un propósito. Y la Biblia dice allí, ¿cuál era la razón? He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para zarandearos como a trigo. El propósito de Satanás es probar nuestra fe. Y aunque Dios es el que vemos a través de la Biblia, que es el único que puede probar nuestra fe, Dios permite a Satanás esto, que Él actúe en nosotros para que de esta forma pueda mostrarse nuestra fe en el Señor. Os ha pedido para zarandearos como a trigo, dice la Biblia. Así que en cada momento que vienen estos problemas a nosotros, estas tentaciones, estas aflicciones, se está cumpliendo esto que la Escritura nos señala aquí. La palabra zarandear significa palear o aventar, es decir, pasar algo por un colador. Esto nos da la idea de que el propósito de Satanás es que seamos sometidos a todas las pruebas que sean posibles, con la intención de hacernos desistir de nuestra fe, con la intención de hacernos desistir de la vida cristiana. Es decir, que cuando vienen esas aflicciones a nosotros, esos momentos turbios espiritualmente hablando, y pensamos, no tiene caso orar, Dios no me contesta, he pasado tantos años orando, pidiéndole lo mismo y parece que Dios no me escucha, no tiene caso volver a orar. Entonces nuestra fe está siendo probada. Y digo esto porque me hace recordar al profeta Daniel, cuando él estaba afligido por 21 días, dice la Escritura. había alguien que impedía que la contestación a la oración de Daniel llegara. No era otro que Satanás. Cuando pasamos momentos turbios espiritualmente, pensamos que no tiene caso leer la palabra de Dios. Pensamos que no tiene sentido esto para nosotros. O tal vez que no tiene sentido pedirle a Dios que nos ayude en un problema determinado. Porque parece ser que al contrario, Él nos tiene angustiados, nos tiene emproblemados, nos tiene atribulados. ¿Qué caso tiene pedirle a Dios? Eso es lo que la Biblia dice. El propósito de Satanás es causarnos daño para que nuestra fe mengüe, para que nuestra fe desvíe la mirada, por decirlo de alguna forma. No olvidemos que Dios puede permitir eso, pues la expresión completa del versículo nos dice que es Satanás el que ha pedido, el que ha solicitado, el que tiene el interés. Y le ha pedido, obviamente, a Dios que le permita causarnos daño. Y esto debe animarnos, porque sin el permiso de Dios, Satanás no puede hacernos absolutamente nada. No puede hacernos nada. Y tal vez en su corazón usted dice, amén. Así es. No puede hacernos nada sin el permiso de Dios. ¡Qué gran maravilla es saber esto! ¡Qué consuelo es esto! Nos trae aliento a la vida del saber que si Dios lo permite, va a suceder, y si Dios no lo permite, no va a suceder. Sin su voluntad, Satanás no puede hacernos absolutamente nada. Él quiere zarandearos, dice la Escritura, pero quiere zarandearos como a trigo. No solo es probar nuestra fe, sino es probar nuestra consistencia. ¿Pero somos consistentes en esa fe que decimos tener cuando la adversidad nos cerca? ¿O cuando hay problemas que espiritualmente nos hacen tambalear? ¿Somos consistentes? Es ahí el problema. Y eso es lo que creo que puede enseñarnos esta frase. Que quiere zarandearos como a trigo. Y es probar nuestra consistencia en esa fe que decimos tener. Dicen los historiadores que el cultivo del trigo en la antigüedad era un proceso muy fatigoso, desde la preparación de la tierra, porque no habían instrumentos tan sofisticados como los hay hoy, hasta la cosecha del grano. Una vez levantada la cosecha, la llevaban a los lugares designados y aporreaban allí el trigo, o lo aventaban posteriormente, lo que le llamaban el proceso del aventamiento, para que con la brisa de la tarde toda la pajita o el tamo, como le llama la Escritura, fuese llevado por el viento y el grano cayera limpio. Pero aún todavía de ese proceso tenía que pasar por otro más. Y de acuerdo a la costumbre y la cultura, este era el trabajo de las mujeres. Había que pasarlo por un sedazo o un colador, lo que algunos dicen que se llamaba la zaranda. Porque todavía el trigo podía estar revuelto con tamo o con paja e incluso una poca de cizaña. Y había que separarlo totalmente. La idea era que el grano de trigo cayese limpio antes de ser molido, para que no llevara ninguna cosa extraña. La figura entonces del trigo nos ayuda a comprender que es necesario que estas aflicciones vengan a nosotros. Que es necesario que Dios permita que nuestras vidas puedan ser tocadas para que nuestro verdadero cristianismo se muestre. Ese cristianismo que decimos vivir, ese cristianismo que decimos profesar, para que se muestre si es verdadero o no. Dios puede permitir eso y le permite a Satanás precisamente hacer esto. O también para que se manifieste nuestra verdadera convicción en cuanto a Dios, esa convicción que decimos tener en cuanto al Señor. Creo que estaríamos de acuerdo si digo que cuando hay bendición día tras día, mes tras mes, año tras año, todo está bien. Somos los hombres más felices del mundo. Pero cuando Dios decide cortar la bendición y poner su mano allí, la cosa cambia. ¿No es así? La cosa cambia. Y eso nos desalienta, nos martiriza, nos agobia. Una cosa es que digamos que somos creyentes en Cristo Jesús. Y otra cosa es sostenernos como tal cuando vienen las adversidades. ¿Puede el diablo hacer lo que le plazca con nosotros? Definitivamente no. Eso debe darnos ánimo y debe darnos gozo de que él no puede hacer lo que le plazca con nosotros, a menos que Dios se lo permita. Y Dios puede permitirlo para probar y para que luego sepamos dónde estamos parados y quiénes somos en verdad. Porque es muy fácil, hermanos, vernos envuelto en una autoconfianza, estar centrados en nuestra propia fuerza y no en la confianza en el Señor o en la fuerza del Señor. Cuando descansamos en nuestras fuerzas y no en las del Señor, cualquier cosa puede sucedernos. Hagamos lo que hizo Job, o digamos más bien lo que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de ese Dios que es capaz de salvarnos por el simple hecho de creer en su Hijo Jesucristo. Ese nombre debe ser bendito y nuestros labios deben bendecirlo día tras día. Porque sin él, Satanás jamás podrá hacernos absolutamente nada. Así que el Señor puede hacer por nosotros muchas cosas. Pero de acuerdo a este pasaje, nos advierte de un peligro. En segundo lugar, nos advierte de la causa de ese peligro, el interés de Satanás. Pero también nos da la solución ante este peligro. Nos da la solución ante este peligro. Versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro, Satanás va a pedirle para zarandearlos. Ha pedido permiso para que se le permita causarles daño. Y dice la Biblia allí: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Creo que la solución ante este peligro es la hermosa intercesión del Señor. Pero yo he rogado por ti, le dice el Señor a Pedro. Muchas veces el Señor había orado por sus discípulos. Muchas veces vemos en la Biblia este evento, esta ocasión en que el Señor está orando por ellos. Pero en este momento es algo muy especial. Algo muy especial. Porque le recordaba a Pedro, no solo que las pruebas iban a venir, sino que él no escaparía de los embates del diablo. Que el diablo iba a causarles daño en un momento dado de su vida. Es decir, los iba a zarandear. Qué maravilloso es saber que el mismo Señor oró por ellos y oró por nosotros. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan. En su ministerio terrenal, en el capítulo 17 de Juan, la Biblia dice que el Señor oró por sus discípulos y oró para que el Señor no los quitara del mundo, sino para que los guardara del mal. Y mucho más adelante, en el versículo 20, la Biblia dice que el Señor dijo: y no oro solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Es decir, por usted y por mí, que hemos creído a las palabras que estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, dejaron plasmadas en este libro que conocemos como la Biblia. El Señor sigue haciéndolo por nosotros. La Biblia dice que Él intercede ante el Padre por nosotros. Y este ruego del Señor nos enseña que Él tiene una gran preocupación por los creyentes, por sus hijos, pues sabe que somos débiles ante muchas circunstancias, débiles. Usted puede reaccionar pacíficamente o puede reaccionar alterado ante cualquier situación, y el Señor lo sabe. Pero no solo es maravilloso, hermanos, creo, saber que el Señor oró por nosotros, sino que su oración tiene un propósito. Y la Biblia dice allí que tu fe no falte. El original dice: para que no desfallezca la fe tuya, para que tu fe sea fuerte, para que tu fe no sea débil. Ese era el propósito de la oración del Señor. Satanás tenía un propósito al pedirle a Dios, y era que se le permitiera causarle daño a sus discípulos. Pero la oración de Cristo tiene un propósito: que la fe de Pedro no falte. Entonces el propósito de esa oración es para fortalecer nuestra fe. En el sentido primario de la Escritura era para fortalecer la fe de Pedro. Pero en un sentido secundario es para fortalecer nuestra fe. Qué hermosas palabras del Señor, hermanos. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y es obvio que Pedro no las comprendía en ese momento. No las alcanzaba a comprender. Pero después de haber negado al Señor 3 veces, Pedro entendió, reaccionó, maduró para pararse delante de la adversidad. Él se dio cuenta que aquellas palabras que el Señor le había dicho se estaban cumpliendo cuando él negó al Señor Jesucristo. Y vemos después que la Escritura dice que él se levantó, se paró, reaccionó ante su conducta. La oración de Cristo tiene poder para guardarnos en los momentos más difíciles por los que atravesamos. Cuando estos son de desánimo, de desaliento, el Señor oró para que nuestra fe no falte. Y eso debe darnos paz y debe darnos gozo y ánimo para seguir. Pero el propósito de la intercesión del Señor no solamente era para fortalecer nuestra fe, sino para motivarnos a ponerla en práctica. Fíjense lo que dice ahí el versículo 32, la última parte. Y tú, hablándole a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay muchas cosas que se pueden desarrollar de esta última expresión, pero no entraré en muchos detalles. Lo que me llama la atención es que Lucas conserva un detalle muy hermoso que no lo conserva nosotros evangelistas. Aquella noche, que seguramente era fría porque la Biblia dice que ahí estaban calentándose los hombres. Esa noche que Pedro negó al Señor 3 veces, justo en el momento en el que Pedro está negando al Señor la tercera vez, el versículo 61 dice que su mirada se encontró con la mirada del Señor Jesucristo. Sus miradas se cruzaron y aquella tierna mirada, aquella mirada compasiva, aquella mirada llena de gracia, hizo que el corazón de Pedro se quebrantara. Y la Biblia dice que él salió y lloró amargamente. Pedro se había levantado. En una actitud de arrepentimiento ante su debilidad, Pedro reaccionó y aquella tierna mirada del Señor que le estaba diciendo: Pedro, te he dicho que tu fe no debe faltar. Yo he pedido por eso y te he dicho que Satanás quiere causarte daño. Pedro ha de haber recordado esas palabras. Seguramente las recordó, porque la Biblia dice que cuando la mirada del Señor se cruzó con la de él, él recordó las palabras del Señor. Eso lo capacitó, lo fortaleció para poder levantarse. Esa lamentable experiencia que Pedro tuvo lo iba a capacitar para fortalecer a sus hermanos. Y creo, hermanos, creo de manera personal que no existe mejor ejemplo para consolar o animar a otros que no sea el haber experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, de manera personal ante cualquier situación por la que hayamos pasado. Porque eso nos permite decirle a las personas que Dios tiene poder para levantarnos de cualquier situación, para sacarnos de cualquier angustia en la que estemos, de cualquier adversidad en la que estemos pasando. No existe mejor ejemplo que cuando usted y yo hemos experimentado el poder de Dios y ver cómo Él es capaz de sostenernos. Y eso nos autoriza, de alguna forma, para alentar a otros, para decirles: vale la pena seguir, vale la pena continuar, vale la pena levantarse. No te quedes allí en tu angustia. Vale la pena continuar. Pedro se levantó, es lo que la Biblia dice. Eso es lo que puedo encontrar en este texto de lo que el Señor puede hacer por nosotros. Él nos advierte, nos dice cuál es la causa, pero nos da la solución. Y esa solución tiene efectos todavía para nuestros días. Concluyo con la misma frase que usé para mi proposición. El Señor conoce nuestras fortalezas, pero Él no niega nuestras debilidades. Eso es lo que vemos en la Biblia. Él no niega nuestras debilidades. Y de ello podemos aprender dos lecciones. Primero, Pedro cayó, pero se levantó por el poder de Dios. Y se levantó no para vanagloriarse, sino para no volver a humillar el buen nombre de su Señor. Pedro no se levantó para llenarse de orgullo, sino para no volver a humillar el nombre de Cristo. Aunque encontramos en la Biblia algunas otras experiencias que él tuvo. Dos, la fortaleza de su fe, es decir, la de Pedro, no era una cualidad personal o propia, sino era la obra de Dios en él. Dios lo había fortalecido, Dios lo había animado, Dios lo había ayudado. Son lecciones que debemos considerar. Y sin querer meternos en la situación en la que cualquiera de nosotros puede estar viviendo actualmente, podemos saber que Dios puede permitir cualquier circunstancia, hermanos, pero de algo sí estamos seguros, que jamás nos va a dejar solos, jamás. Por ello creo que debemos hacer dos cosas, y son dos cosas que quiero proponerles. Primero, debemos darle gracias por su amor. Debemos desbordar en gratitud a Dios por ese amor tan grande que Él nos tiene y que lo vemos manifestado todos los días de nuestra vida. Y en segundo lugar, debemos estar conscientes que una caída no siempre es un fracaso, sino una oportunidad para volvernos de nuestro pecado si es que lo hay y para fortalecer nuestra confianza en Dios. Las artimañas del diablo no terminan. Están allí presentes y debemos aprender de ello. Pero algo sí estamos seguros, que Cristo jamás nos va a dejar solos.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.